Les pido que abran sus Biblias en la Epístola de Santiago, capítulo 2. Y mientras ustedes buscan ese pasaje de las Escrituras, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué ustedes pensarían de una persona que hable de la siguiente manera? ¿Qué ustedes pensarían de esa persona? ¿Cómo juzgarían esta persona? Esta persona dice lo siguiente: ¿qué puede ser más agradable y más beneficioso que hablar de las cosas eternas? Es decir, sobre si una persona tiene interés alguno en aquello que es portentoso y perdurable. Por ejemplo, si a una persona le gusta hablar sobre historia o sobre los misterios de la vida, o si le place pensar en los milagros, ¿dónde encontrará registros más confiables y más hermosamente escritos que en las Sagradas Escrituras? Hablar de dicho tema es lo más beneficioso que hay, porque al hacerlo así un hombre puede aprender mucho, como por ejemplo sobre la vanidad de las cosas terrenales y el valor de las celestiales. Eso en sentido general, pero para ser más específicos, por este medio un hombre puede aprender sobre la necesidad del nuevo nacimiento, la insuficiencia de nuestras obras, la necesidad que tenemos de la justicia de Cristo, entre otras. Además, de esta forma, un hombre también puede aprender lo que significa arrepentirse, creer, orar, sufrir y cosas por el estilo. Y no solo eso, sino que también puede conocer las grandes promesas y consolaciones que ofrece el Evangelio para descanso del alma y aprender a refutar falsas doctrinas y opiniones, a defender la verdad y enseñar al que no sabe. Es una lástima, dice esta persona, que por no hablar más sobre estos asuntos, haya tan pocas personas que entienden la necesidad de tener fe y la necesidad de la obra que solo la gracia puede hacer en el corazón para alcanzar la vida eterna. También es de lamentar que haya tantos que viven en ignorancia en las obras de la ley, por las cuales nadie puede entrar en el reino de los cielos. Un hombre no puede recibir nada si no le fuese dado de lo alto. Todo se recibe por gracia, no por las obras, y podría citar cientos de pasajes de las Escrituras que ratificarían lo que digo. ¿Qué ustedes pensarían de una persona que hable así? Ustedes se juntan con esta persona y les habla de esta forma. ¿Ustedes con qué impresión se quedarían? Quien habló así se encuentra en el libro del Progreso del Peregrino. Y su nombre es Locuacidad. Y Bunyan presenta en el Progreso del Peregrino este personaje para plantearnos la posibilidad y facilidad con que los hombres toman las palabras de Dios en sus labios sin vivirlas y practicarlas. Fiel es que conversa con Locuacidad y queda muy impresionado, y cuando se dirige donde Cristiano solo se sonríe. Dice, ¿por qué te sonríes? Porque estás hablando con Locuacidad. Dice, es hijo de un tal bien hablado y vive en la calle Parlería, y todos lo conocen por Locuacidad, el de Parlería. A pesar de su extenso vocabulario, de su mucha labia y de su meloso hablar, ese hombre no es más que un desdichado. Sin embargo, parece muy auténtico, le dijo Fiel. Sí, cuando está lejos de su casa, frente a aquellos que no lo conocen muy bien, es como una de esas pinturas que se ven mejor de lejos que cuando te acercas a ellas. Es adaptable, es como el camaleón que cambia de color cada vez que cambia de ambiente. Y es capaz de hablar en una taberna con tanta soltura y verbosidad como lo hace contigo. Y mientras más bebe, más habla. La fe pura y verdadera no tiene cabida en su corazón, ni en su casa, ni en su diario vivir. Su fe solo es teórica. Él usa los asuntos espirituales como un pasatiempo más y un tema de conversación. ¡Qué triste realidad! Bunyan describe este personaje que, en última instancia, no es ficticio, no es fantasía, es la realidad de lo que ocurre en el mundo aún al día de hoy. Y es lo que nuestro texto en Santiago capítulo 2 nos está planteando. Santiago capítulo 2, nosotros estamos estudiando los versículos 14 al 26, esta sección. que introdujimos la última vez que estudiamos en esta serie, y donde nosotros mostrábamos cómo en esta sección Santiago no contradice a Pablo, ni Pablo se contradice a Santiago con respecto a la relación que hay entre la fe y las obras, sino que los dos están hablando de dos cosas distintas. Uno está hablando de la fe que se necesita para venir a la salvación. El otro, Santiago, está hablando de la fe que se acompaña de obras una vez esa persona está en la salvación. Dos temas distintos. Y es en ese capítulo que él desarrolla esta problemática que él está enfrentando con este grupo de personas a quienes él escribe. Habían muchos que se decían ser cristianos, que decían tener fe, que eran locuaces para hablar de las cosas del Señor, pero sus vidas prácticas dejaban mucho que desear. Y enfrentando este tema, él escribe lo siguiente. Leamos esta porción. Vamos a estar estudiando los versículos del 14 al 19, pero leamos la sección completa. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo primero que encontramos aquí en esta sección es un pequeño cuestionario. Y está en el versículo 14. Hay dos preguntas. Yo he llamado a este versículo, a esta sección, un cuestionario para ayudarnos a la reflexión. Un cuestionario para ayudarnos a la reflexión. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aparentemente, por estas preguntas, algunos locuaces había en este grupo de hermanos, en estas iglesias a quienes Santiago escribe. Habían algunos que decían tener fe, pero no tenían las obras que corroboraban esa fe. Y al decir que no tenían obras, no podemos suponer que ellos nunca hicieron absolutamente nada visible que fuera de ayuda y de beneficio para otras personas. Es sencillamente que el testimonio general de sus vidas, sus hábitos, sus patrones de conducta no se correspondían con la fe que ellos decían tener. Su más íntimo deseo, el carácter que mostraban cuando entraban en conflicto con la descripción que Jesucristo había hecho de lo que era un verdadero cristiano, eso era algo que ellos no podían tolerar y soportar. Ellos vivían una cosa y hablaban otra. En el fondo de su corazón, sus deseos eran distintos a los deseos que un cristiano debe de tener. Y la pregunta del versículo 14, hermanos, es central. Central para el argumento que Santiago está diciendo aquí. Y quisiera que fuera una pregunta que retumbara en nuestros oídos y en la que meditáramos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué aprovecha? ¿Qué aprovechará? ¿De qué sirve? ¿Qué aprovechará? Asimila la pregunta. Deja que penetre en tu corazón. ¿Cuál es su uso? Tener esa fe y no tenerla es prácticamente lo mismo. En lo que tiene que ver con la salvación es un cero a la izquierda.
Por eso él pregunta, ¿podrá la fe salvarle? ¿O podrá esa fe de la que estamos hablando, que no tiene obras, salvarle, guiarle, habrá una verdadera y genuina salvación? Esa fe de la que les estoy hablando, de que convive sin las obras, ¿puede salvar esa fe? Y la respuesta a la interrogante que se está Santiago planteando aquí es negativa. ¿Cuál es la utilidad? Ninguna. Es una respuesta negativa la que asume esta pregunta que le está haciendo. No sirve de nada, no puede salvar. ¿Podrá salvarle? No, de ninguna manera. Está planteando una pregunta y el auditorio sabe cuál es la respuesta. Está usando el cuestionario para ayudarnos a nosotros a evaluar la situación que le está planteando, para que reflexionemos. ¿Para qué descansar tanto en esa supuesta fe si a la larga no va a resolver el problema principal del pecador? ¿Qué es lo que necesita el hombre pecador? El hombre pecador necesita salvación. Salvación de la culpa y las consecuencias de sus pecados. ¿Para qué pretender tener una fe que supuestamente salva, pero no salva? ¿Para qué? ¿De qué aprovecha? ¿Cuál es el beneficio de tú hacerte pasar por cristiano no siéndolo? Es por eso que aún el mismo Pablo llega a hablar en 1 Timoteo de aquella fe no fingida que tenía Timoteo. Donde aparentemente es que hay fe que son fingidas. Timoteo tenía la que no es fingida. Hay otras que son fingidas, no son de verdad. Y dan apariencia de que creen y se hacen pasar por cristianos y pueden ser miembros de una iglesia por años. Y no lo son. Con el énfasis del evangelicalismo moderno, es muy fácil que muchos alberguen la esperanza falsa de que son salvos. Porque ese cristianismo se limita a lo que dicen, a expresar un credo. Pero Santiago va más lejos, dice la salvación no es eso. La vida cristiana no se limita a nosotros decir alguna cosa que creemos. No se limita a hablar como locuacidad muy bonito. La Biblia dice que el cristianismo bíblico lleva al pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios a actuar y a obrar. Es una fe que obra, es una fe que actúa. Y eso en nada contradice el evangelio que Pablo predica. Lo que ocurre es que están hablando de dos cosas distintas, como yo les decía. La fe de los cristianos es una fe que está acompañada de obras. Y en eso tanto Pablo como Santiago están de acuerdo. La fe de los cristianos es una fe que está acompañada de obras. Por ejemplo, cuando el autor de la Epístola a los Hebreos describe a los apóstatas, da ciertas marcas, pero cuando se dirige a los verdaderos cristianos, cambia de tono y de información. Y él dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. En otras palabras, yo les he descrito lo que ocurre con los apóstatas. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué va ocurriendo con ellos? ¿Y cómo ellos se manifiestan estar salvos? Ser parte del grupo de la iglesia. Pero no lo son. Ahora, pero en cuanto a ustedes, a los verdaderos creyentes, yo estoy persuadido de cosas mejores. Ustedes tienen las marcas de los que pertenecen a la salvación. La Biblia habla de tener las marcas de alguien que es salvo. ¿Qué evidencia es estar salvo? Y estos mostraban evidencia de ser cristianos verdaderos. Y una de las evidencias que menciona es el amor y la preocupación por los demás hermanos. En el mismo versículo siguiente dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso es Hebreos capítulo 6, versículos 9 y 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Ustedes están manifestando la realidad de la salvación por la forma en que viven. Lo mismo también lo vemos en 1 a los Tesalonicenses 1:3. Allí Pablo les dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero habla de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. No decían sencillamente yo te quiero. No decían sencillamente yo creo. Es la obra de la fe, el trabajo del amor.
Hay una acción, hay una actividad correspondiente. Este es lo primero que hace Santiago, es plantearnos este cuestionario para ayudarnos a la reflexión. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el beneficio? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvar? ¿Podrá esa fe salvar? Lo segundo que nos plantea Santiago es un ejemplo. Primero un cuestionario, ahora un ejemplo. Un ejemplo para ayudarnos a la comprensión. Versículos 15 al 17. 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una vez más, nos vemos aquí que él está ampliando su tema, la utilidad de una fe sin obras. Por eso él plantea al final del versículo 16, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿Cuál es la utilidad? El dicho conocido es, del dicho al hecho hay un gran trecho. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Y es lo que está planteando Santiago aquí. ¿Somos dados a hablar o somos dados a actuar? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Dónde entras tú? ¿Dónde estás clasificado tú? ¿Cómo te clasificaría el Espíritu de Dios? Porque la fe inoperante puede existir sin la contrapartida de las obras. Ese es un tipo de fe. Una fe que es inoperante. La pregunta es, ¿de qué sirve? Sí, eso es una fe, pero ¿de qué sirve esa fe? Para mostrar entonces claramente el punto, da la ilustración. El caso de alguien que habla como cristiano, pero cuya vida muestra que está lejos de serlo. Ya él ha usado de ilustraciones para, con nuestra imaginación, ver las cosas claramente. Si recuerdan lo que habíamos visto al principio del capítulo 2, cuando está tratando el tema del favoritismo, nos plantea el caso de que en una iglesia entra un hombre rico y entra otro pobre andrajoso. ¿Y cómo nosotros reaccionamos ante cada uno de ellos? Nos hace pensar, imaginarnos la escena. Y aquí él vuelve y hace lo mismo. Nos ayuda a imaginarnos la escena de este encuentro de este cristiano que dice tener fe con esta persona en grande necesidad. En grande necesidad. Observen cómo se describe esta persona. Dice, un hermano o hermana están desnudos. Obviamente, desnudos no es completamente desprovistos de ropa, sino ya casi en harapos, con una ropa que casi no sirve. Quizás aún hasta en paños menores, como dirían. Y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Hasta lo más sencillo. La canasta diaria, eso no lo tienen. Es resolviendo el día al día. Y aún lo del día no lo tienen. ¿Qué iban a comer en ese momento? No sabían. Esa es una situación bien calamitosa. Y viene entonces donde ellos, hay un encuentro personal entre estas dos personas. El necesitado y ese que dice ser cristiano. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta? Ah, este hombre tiene palabras que decir. Este hombre tiene algo que decir. Ir en paz, calentados y saciados. Qué edificante. Qué edificante. Lo que le dio fue un saludo. Yo no hago excepción de personas, yo saludo a mi hermano. Yo lo saludo. Ah, ya eso es suficiente. ¿Por qué ese es el saludo normal en Oriente? Ir en paz. En todas esas culturas orientales, eso es un saludo normal. Pero él se fue aún más lejos. Él le deseó cosas mejores. Él le deseó que le fuera mejor. Calentados, saciados, que tú tengas tus necesidades cubiertas. Yo le ruego al Señor que tus necesidades puedan ser cubiertas. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Este individuo tiene un corazón, le ministra con sus palabras al alma de esta persona en necesidad. Y cree que hizo un gran papel. Cree que hizo lo que él estaba llamado a hacer. ¿Qué nosotros pensamos de este caso? Ante este caso, ¿qué podemos concluir acerca de la fe de este individuo? ¿Cómo es la fe de una persona que es testigo de esta necesidad y pudiendo hacer algo al respecto, lo único que hace es desearle paz al individuo? Hay otros pasajes de las Escrituras que hablan en términos similares. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, en los versículos 27 y 28, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. Ese es otro caso. Ese es el caso del que posterga la ayuda que pudo haber dado en ese momento. Es en ese momento que el individuo tiene necesidad. Si yo lo voy a considerar más, vete y vuelve otra vez a ver. Ah, pero cuando la necesidad es tuya, tú sí lo sientes en el momento, en la carne. Pero cuando es del otro, tú lo puedes pensar. Dice: no te niegues a hacer el bien cuando tú tuvieres la capacidad y el poder para hacerlo. Otro pasaje similar es Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? Con una animadversión, con odio y aborrecimiento, ¿no? Sencillamente no provee para su necesidad, sencillamente no se interesa en su situación. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No seamos meros locuaces y palabreros. Eso es lo que está planteando. Noten cómo la Escritura en diferentes ocasiones está planteando la veracidad del testimonio cristiano en base a la forma como nosotros nos relacionamos a las necesidades que vemos externamente. La Biblia dice claramente que a los pobres siempre los tendremos. Necesidades siempre habrán. Pero una cosa es las necesidades que hayan y las cosas que Dios en su providencia nos permite entrar en contacto con. Si nosotros entramos en contacto con una necesidad, hay algo allí en donde nosotros estamos siendo puestos a prueba. ¿De qué utilidad le es a este hermano que le duele la barriga del hambre? ¿De qué utilidad le es a este hermano que está pasando frío, pasando vergüenza porque no está bien vestido? ¿De qué le sirve a ese hermano que el otro le diga: paz para ti? Hola, amado hermano, que Dios te bendiga, abrazo, qué bien. Nos vemos, que te vaya bien, que pueda resolver todo. ¿De qué le sirve? ¿Cuál es el provecho? Esa es la pregunta que está haciendo Santiago. ¿De qué provecho le va a hacer esa persona eso? Dice entonces, él concluye: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así mismo como esa persona no se beneficia en nada con esas palabras bonitas, la fe que no tiene obras está muerta en sí misma, no tiene vida. Él concluye, en base a esta ilustración, con este razonamiento: la fe viva se hace acompañar de obras, es una fe que actúa. La muerta no actúa, pero la viva actúa. En cierta ocasión, un predicador inglés se topó con un amigo cuyo caballo había muerto accidentalmente. Y una multitud se conglomeró alrededor que solamente le estaba expresando palabras de condolencia. Y el predicador se acerca y dice: yo lamento lo sucedido 5 libras, refiriéndose al dinero. Yo lo lamento 5 libras. ¿Y ustedes cuánto lo lamentan? Porque estaban todos expresando palabras de condolencia. Y sacó el sombrero. Empiecen a echar. ¿Cuánto lo lamentamos? ¿Cuánto lo lamentamos? O el caso que contaba el pastor John MacArthur. Dice él, se cuenta la historia de una reina europea de hace unos siglos atrás que dejó a su cochero sentado fuera durante el invierno mientras ella asistía al teatro. El drama fue tan emotivo que la reina lloró durante toda la presentación.
Pero cuando regresó a su carruaje y descubrió que su cochero se había muerto por congelamiento, ni siquiera echó una lágrima. Fue profundamente movida por una tragedia ficticia, pero estaba completamente insensible con una real en la que ella estaba directamente involucrada y de la que era directamente responsable. Entonces, concluye el pastor MacArthur, es sorprendente que tantas personas se involucren emocionalmente tanto con una película, drama, canción popular o programa de televisión, llorando por tragedias, enardeciéndose ante las injusticias y que sin embargo no muestran interés ni compasión por la suerte de un vecino o conocido que se encuentra en una necesidad real. En nuestro mundo artificial y egoísta, la fantasía a menudo ha cobrado más significado que la realidad. Hermanos, esa es la realidad que seguimos viviendo en el día de hoy. Y si examinamos y si evaluamos nuestras propias emociones, muchas veces encontraremos que eso ocurre en nosotros mismos. Que el grado de compasión que demanda nuestra profesión de fe no está encontrando eco en las acciones que nuestras manos y nuestros pies están llevando a cabo. En esta semana hemos vivido como nación la tragedia de todos esos nacionales haitianos que murieron en la forma como murieron. Y no sin razón. El escándalo se ha hecho sentir. Pero yo me preguntaba, ¿qué te duele más? ¿Qué te ha dolido más? ¿Que ese evento haya ocurrido o que tu equipo de pelota favorito haya perdido un juego? ¿Por qué tú te lamentaste más? ¿Qué te duele más? ¿Qué tú sientes más? Porque el juego es un juego. Es entretenimiento. Lo que pasa es que el entretenimiento ahora es algo muy serio. El entretenimiento es algo muy serio. Los pastores estuvimos deliberando un tiempo este martes cuando nos reuníamos. ¿En cómo? La pasión y el amor por el entretenimiento y el placer es algo que está minando nuestras vidas cristianas. Y la Biblia lo advierte de que eso iba a ocurrir en los postreros días, en los días del fin. Porque los hombres serán amadores de los placeres más que de Dios. Amadores de los placeres más que de Dios. Y es interesante ver la lista de la que se hace acompañar ese tipo de pecados cuando Pablo habla de ese tema. Vemos muy en serio los pasatiempos y el entretenimiento. Es algo que ocupa un lugar mucho más especial en el corazón. Nos desvivimos por aquello que sencillamente es un deleite a nuestra carne. Amadores de los deleites más que de Dios. No debería ser así. Debe ser todo lo contrario, claramente, evidentemente. Expresamente, amadores de Dios, más que de los deleites. Debe ser así. Pero es una marca de los postreros días, dice el Señor, que serán amadores de los deleites, más que de Dios. Muchos pasan por nuestras oficinas y plantean que están teniendo luchas con el devocional aquí y allá y mantener ciertas consistencias y ciertos hábitos. Hermano, los hábitos que nosotros cultivamos son vitales para el sostenimiento de nuestra vida espiritual. Entre ellos, nuestra asimilación de la palabra de Dios. Hermano, nosotros no podemos decir que hay nada malo en el cine y las películas. No. Eso sería legalismo, ¿no? Y nosotros olemos muy bien el legalismo ya. Tenemos olfato para olerlo. Pero no deberíamos oler también cuando nosotros nos estamos haciendo más expertos en las películas que en los libros cristianos y en los mismos libros de las Escrituras La misma palabra de Dios que nosotros debemos dominar más. No deberíamos conocer más los personajes bíblicos que los peloteros. No debería ser así. Y las historias bíblicas que las películas. Amadores de los deleites más que de Dios. Podemos llorar en los dramas, podemos involucrarnos en los dramas. Pero cuando vemos la vida real, ¿cuánto nos impacta? ¿Cuánto nos impacta y cuánto nos lleva a actuar? ¿Cuánto lo lamentamos? ¿Cuánto vale lo que lamentamos? ¿5 libras? ¿10 libras? ¿200 pesos? ¿1,000 dólares? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto lo sufrimos? ¿Cómo se manifiesta? En hechos. Los cristianos de la iglesia primitiva tenían grandes necesidades a su alrededor y ellos respondieron. Dice el libro de los Hechos que ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O también en el capítulo 4 del libro de los Hechos, eso lo leí del capítulo 2, dice también en el capítulo 4 que ellos se identificaban con sus hermanos en necesidad. Y Santiago lo que está planteando es algo de suma importancia. Estaba pastoralmente preocupado ante el peligro al que estos hermanos estaban expuestos. Creían que estaban bien cuando en realidad tenían una fe muerta. No había principio de vida en ellos. Por tanto, esa fe no les iba a ser de ningún beneficio. ¿Podrá esa fe salvarles? De ninguna manera. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muerta en sí misma. Y esta ilustración que él acaba de ofrecer es un ejemplo de obra. Claramente, expresamente, algo que hacemos. Pero no es únicamente así que la fe muestra que está viva. Manifestar el carácter de un cristiano es parte de esas obras. ¿A qué me refiero? Bueno, no solamente el uno tener una compasión ante una necesidad material es que se muestra nuestro cristianismo. Dice 2 de Pedro capítulo 1 que nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea que la fe también se hace acompañar de las virtudes cristianas, incluyendo la paciencia, el dominio propio, la forma como nos tratamos, el afecto fraternal, el amor. Cuando manifestamos ese carácter, estamos dando muestra de los frutos de la fe que salva. No solamente nuestra reacción ante este caso en particular y ficticio que Santiago está planteando aquí, no, sino también en cómo vivimos en todos los otros detalles de la vida. Se manifiesta a través de las obras de la paciencia, se manifiesta a través del dominio propio, del afecto fraternal. O sea, la fe también es evaluada por cómo una persona tiene control de su propio ser. ¿Tiene dominio propio o no tiene dominio propio en ninguna de las áreas? ¿Él es controlado por lo que bebe, por lo que come, por lo que hace? ¿Es controlado? ¿O tiene el dominio propio? Esos son frutos de la fe que salva. La compasión, el espíritu pacificador, el espíritu perdonador. Son muestras de una fe que está viva. La fe que salva se manifiesta de muchas maneras, pero se manifiesta. Ese es el punto de Santiago. Se deja ver, da frutos, evidencias de que ha habido un cambio. Bueno, Santiago nos ha planteado entonces el cuestionario, el ejemplo. En tercer lugar, Santiago nos presenta un diálogo para iluminarnos la razón. Un diálogo. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este texto no es sencillo. Santiago trae un objetor imaginario y plantea un diálogo ficticio entre ellos dos. ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Qué postura tiene? ¿Cuánto dice? ¿Hasta dónde debemos llegar lo que él dice? Algunos llevan lo que dice esta persona, este individuo, hasta el versículo 19. Bueno, el problema es que los manuscritos originales de las Escrituras no tenían comillas para hacernos ver cuándo comenzaba y cuándo terminaba la cita de un individuo. Las versiones modernas de las Escrituras sí ponen comillas en los textos para ayudarnos a eso. no había signos de puntuación. Es, imagínense ustedes leyendo material que no tenga ningún signo de puntuación. Hay personas que por problemas de educación nunca han aprendido dónde poner todos los signos de puntuación. Había el caso de una vez de un individuo que escribía sus cartas y lo llenaba todo de corrido. Y al final ponía, al final de la página, coma, punto, punto y coma, dos puntos, todo. Dice, para que ustedes lo pongan cuando ustedes quieran, donde ustedes creen que va. Pues los textos originales no tenían esos signos. Es en base a estudio que se llega a la determinación acerca de estas cosas. La Reina Valera del 95 pone comillas en todo el versículo 18. Dice, pero alguno dirá, abre comillas, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cierra comillas. Pero una versión como la New King James, la nueva versión del Rey Jaime, que de la que el pastor Suárez estaba hablando en la clase anterior, dice, pero alguno dirá, abre comillas, tú tienes fe y yo tengo obras, cierra comillas, muéstrame tu fe por sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Donde la segunda parte es la respuesta de Santiago al interlocutor. Mi inclinación es limitar las palabras del objetor a tú tienes fe y yo tengo obras. Y el resto son las palabras de Santiago. El texto es difícil, hermanos, y en esto no pretendo ser dogmático. De todas formas, ¿cuál es la posición del objetor? El pero alguno dirá que aparece al principio del versículo muestra de forma evidente que el interlocutor por lo menos está en contra de lo que Santiago ha estado planteando, porque usa una fuerte conjunción adversativa. Pero a pesar de lo que yo estoy diciendo, alguno dirá, saldrá con lo siguiente. Sin embargo, lo que dice parece estar de acuerdo con él, y eso es parte del problema. Y esto todavía se ve de esa forma si ponemos en labios del objetor ficticio todas las palabras del versículo 18. Pero el problema se minimiza si limitamos sus palabras solamente a la primera parte. ¿Qué es lo que está planteando el objetor? Cuando él dice, oh, tú tienes fe, yo tengo obras. ¿Qué es lo que está planteando realmente? Por un lado, tenemos a Santiago planteando el problema de los que tenían una fe locuaz y con eso estaban satisfechos. Y por el otro lado, el planteamiento de que la fe debe mostrarse por medio de las obras. Pues yo creo que el interlocutor imaginario está planteando la convivencia de las dos posturas como algo aceptable, mientras que Santiago está diciendo que las dos posturas se oponen entre sí. Este individuo lo que está planteando es, tú tienes fe y yo tengo obras. Eso equivale a, uno tiene fe y otro tiene obras, los dos también. Los dos también, no hay ningún problema con los dos. No es una referencia personal a tú, yo. No, es una forma de hablar como nosotros usaríamos el uno hace esto y el otro hace aquello. Tú tienes fe, yo tengo obras. De manera que se expresa aquí una postura de la convivencia entre algunos que son más activos y otros que son más imaginarios en la forma en que viven su cristianismo, vamos a decirlo así. Ellos no hacen mucho, pero les gusta hablar. Hay una traducción que lo expresa de la siguiente forma. Aquí hay uno que clama tener fe y otro que señala sus obras. Y es como si estuviera diciendo, a uno le gusta la teología, es más teórico y prefiere hablar de la fe. Otro tiene una inclinación más práctica. Los dos son cristianos, pero cada uno tiene su énfasis. Uno es fuerte en cuanto a la fe, el otro en cuanto a la acción. Santiago, deja que cada quien se manifieste libremente en la forma como vive su cristianismo. Eso es lo que se está planteando. ¿Y saben qué? Esa postura es abrazada en el día de hoy por muchísimos maestros de las Escrituras, donde les enseñan a las personas, no, pero no te preocupes, lo que pasa es que hay tantos tipos de cristianos que tú eres uno de esos que no hacen nada, pero tú eres cristiano, tú vas para el cielo. Santiago reacciona ante eso, no puede ser así. De ninguna manera, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok, muéstrame tu fe. Yo estoy esperando. Sin las obras. No puede. Yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se muestra por las obras. La fe se muestra por las obras. Fe y obras no es lo mismo. Pero la fe que salva es una fe que va acompañada por obras. Y ese es el énfasis de Santiago en toda la carta. Por eso nosotros estudiábamos en el capítulo 1 de que nosotros no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Hay que actuar. Mucho oír, mucho escuchar, cientos de sermones. Y escuchamos, sermones vienen, sermones van, libros vienen, libros van, casetes vienen, casetes van. Pero no obramos. Dice, no, eso no debe ser así. Es la problemática que Santiago está planteando. El problema de la fe infructífera. La fe en sí misma no se puede ver, pero se pueden ver sus resultados. La fe que salva manifiesta sus resultados. Para el objetor, la fe y las obras pueden actuar separados entre sí. Para Santiago, las dos cosas son inseparables. Y eso es lo que la Biblia enseña. Que la fe y las obras van juntas. Van juntas. Son como las dos alas de las aves. Córtale una ala y no va a poder volar. Fe y obras es manifestación de la realidad de la obra de Dios en el corazón. Y la Biblia abunda en esto, hermanos. No debemos dejarnos confundir y engañar en ningún sentido. La Biblia abunda en esto. La parábola del sembrador. ¿Qué dice la parábola del sembrador? Cuando la palabra de Dios llega y es asimilada en el corazón por aquel que la recibe adecuadamente, que da fruto a 30, 60, 100 por uno, pero da fruto. Da fruto. No todos en la misma cantidad, no todos igualmente, pero todos dan fruto. Una fe muerta es inconsecuente con la enseñanza de las Escrituras. Lo mismo en el Sermón del Monte. ¿Qué dijo Cristo? Por sus frutos los conoceréis. Por el mucho hablar, por hablar bonito, por el decir. No, por sus frutos los conoceréis. Pero pensemos solamente en el hecho de cómo Judas se hizo pasar como un apóstol de Jesucristo. Entre ellos por 3 años. ¿Era porque él estaba ahí hablando en el lenguaje de ellos? Externamente estaba mostrando que era un cristiano. Brotaba de sus poros así religión. Externamente, así en la superficie, en la piel. Pero en lo más hondo de su corazón lo que había era amor al mundo. Amor al dinero y codicia. Eso es lo que había. En lo hondo de su corazón, eso es la realidad. Ese era el motor de su vida. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. ¿Por qué? ¿Cuál es el provecho? Lo mismo que dice Santiago, ¿de qué aprovechará tener una fe que no obra? ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor? ¿Cuál es el beneficio de que ustedes me llamen Señor, si no es para hacer lo que ustedes tienen que hacer? No tiene sentido. La obediencia es una marca y una evidencia de la salvación. Por eso Pablo habla de aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu situación? ¿Realmente tú estás viviendo el cristianismo? ¿A quién es que estás engañando? ¿Por qué quieres vivir en este teatro donde tú haces el papel de cristiano? Esto no es un teatro, esto no es una obra de teatro, es la vida real. La vida real y las consecuencias serán reales. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo 2:19. Es claro, la Biblia es clara. Pero de alguna manera el diablo se ha metido en esto para engañar a los corazones de los hombres y las mujeres. Y esto me lleva al último punto. Una comparación para sellar su argumentación. Versículo 19. Una comparación para sellar su argumentación. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué es lo que hace aquí Santiago? Una comparación entre la fe de aquellos que tienen una profesión que no hace, que no obra, que no actúa, y la fe que tienen los demonios. La fe que tienen los demonios. Pastor, los demonios tienen fe. Sí, es lo que Santiago dice aquí, que los demonios tienen fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Cómo? Pero yo no sabía que los demonios creían.
Sí, los demonios creen.
Y creen más cosas que tú y que yo.
Mejor conocimiento de las Escrituras que tú y que yo.
Y lo que Santiago está planteando es que la fe que salva es más que un credo. Ese es el punto. La fe que salva es más que yo conocer toda la confesión de fe de Londres. La puedo conocer toda.
Pero la fe que salva no es eso.
Haz esta comparación con la fe de los demonios. No hay demonio en el universo que sea ateo. No lo hay. No lo hay.
Ahora sí, son ellos los que diseminan el ateísmo y han inundado las mentes de los más famosos filósofos humanistas. Pero ellos mismos no son ateos. Ni ninguno de ellos. Son monoteístas y también creen en la Trinidad. Se sabe en el credo de los apóstoles. No hay un solo hereje entre ellos y creen todas las verdades de la confesión de fe. Todas.
Para poder diseminar el error en la manera en que lo hace, el diablo tiene que conocer bien la verdad. Y no solo desafía abiertamente lo que Dios ha hecho, sino también sabe hacer oposición de un modo sutil. A veces hace una oposición abierta, ¿verdad? Pero también lo sabe hacer de un modo sutil y hace que la mentira luzca casi como la verdad para engañar a los hombres. Ese es su trabajo. Los demonios son mejores teólogos que nosotros. Conocen muy bien las implicaciones de las verdades de las Escrituras. Y conocen también las implicaciones de esas verdades que dice Santiago, que tiemblan. Tiemblan. Y yo me pregunto, ¿por qué tiemblan?
No hay nada que temer.
En esta vida nosotros estamos aquí sencillamente de paso y juntos acabamos.
La religión es el opio de los pueblos.
No hay nada que temer. Pero los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué tiemblan? Me pregunto yo. Porque saben lo que les espera en el juicio de Dios. Tienen la escatología más clara de todos los teólogos. Saben lo que les espera. Por eso cuando se encontraban con Cristo en los evangelios, como se narra en Marcos capítulo 1, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo Hijo de Dios. ¿Has venido para destruirnos? Ya no llegó la hora. Sé quién eres. Todos los teólogos de los fariseos podían estar, ¿y quién es este? ¿Y será profeta? ¿Será un hijo? ¿Quién es este? Pero los demonios estaban claros. Los demonios sabían muy bien quién era. Y por eso hicieron todo lo que tenían a su alcance, con tal de confundir a las personas y de matarlo. Y haciéndolo, así mismo Cristo los derrotó.
Otro texto interesante con relación a esto. Ese conocimiento de la fe de los demonios. En Hechos 19, algunos estaban tratando de ser exorcistas. Dice que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Dice, había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron,
Pero, ¿qué le dijo ese? Bueno, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Tenían conocimiento de quién era Jesús. Y hasta podían discernir la diferencia entre Pablo y esos usurpadores. Los demonios saben discernir entre un siervo de Dios real y el que no lo es. Y estudiar la tentación de Cristo, como se narra en los evangelios, nos revela el conocimiento de las Escrituras que tiene el diablo. Porque con las mismas Escrituras quiso tentar al Hijo de Dios. ¿Cuál es el punto de Santiago entonces? Que la fe que salva no es un mero asentimiento a las verdades de las Escrituras, no es un credo. La fe que salva es viva y manifiesta en esta vida una conducta correspondiente con esas verdades que abraza. De no ser así, Santiago está diciendo que la fe de los demonios es mejor. La fe de los demonios es mejor. Es por eso que la Biblia presenta el caso de personas que aparentan haber creído, y sin embargo son condenadas por el mismo Cristo como incrédulos. Dice la Biblia, creyeron, pero Cristo no creyó en ellos. La fe que está salva está viva y da frutos y procura conformarse a aquello que profesa creer y practicar. Esa fe de los demonios no salva. Ahora, el problema es que ellos tiemblan. Pero aquellos que tienen la fe de los demonios no tiemblan. No tiemblan. Ellos creen que creen, cuando en realidad están muertos a la realidad del Evangelio. Creen que creen. Creen que está bien todo. Creen que no habrá problemas. Se imaginan, tienen la ilusión de que no les pasará nada malo. Creen que creen, pero los demonios tiemblan. Ellos saben lo que les espera. Ellos saben cuál es la realidad. Tú no. Tú crees que crees. Tú crees que crees. Antes de John Wesley tener una transformación espiritual verdadera y de corazón, el individuo fue ministro y misionero. Llegó a memorizarse parte del Nuevo Testamento griego. Llevaba una vida devocional disciplinada. Fue misionero a los indios de Norteamérica y estuvo dispuesto a dormir en el sucio, en la tierra, con tal de incrementar su mérito de ser aceptado con Dios. Todo eso hizo Wesley antes de convertirse. Comenzó mal, porque su prioridad debió ser creer primero. Él comenzó actuando. No, la prioridad es creer, porque no podemos traer nada para la salvación a Jesucristo, sino precisamente presentarnos con las manos vacías. Señor, yo no puedo traerte nada. No puedo. Eres tú que lo tienes que hacer, Señor. Sálvame, rescátame, purifícame. Bueno, pues cuando él creyó, finalmente se convirtió, fue un hombre nuevo. Y ahí fue que trabajó con gusto. Predicó 42 mil sermones. Promedió un recorrido de 4.500 millas al año. Cabalgaba más de 100 kilómetros diarios y predicaba 3 sermones al día. Y a los 83 años escribió en su diario que él mismo se sorprendía, porque él nunca se cansaba ni predicando, ni escribiendo, ni viajando. Ahora, no digo esto para decir que tenemos que hacer lo que Wesley hizo. Pero la transformación debe ser la misma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa transformación sí debe pasar en todos aquellos que son salvos. ¿Tú crees que Dios es uno? Los demonios también creen y tiemblan. Nota que personaliza aquí el texto. No habla en plural. ¿Tú crees que Dios es uno? Es un asunto personal. Permíteme terminar preguntándote, ¿quién tú crees que tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Eres tú locuacidad o un verdadero creyente con una fe viva y activa? Ruego a Dios que nos ayude como pastores para que ningún miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo parta a la eternidad bajo la sombrilla de una membresía sin haber tenido la realidad de la salvación en su corazón. Ruego a Dios que tenga misericordia. ¿Es tu fe mejor que la fe de los demonios? Porque no es suficiente tener buena teología, mi amado hermano. La teología debe poseernos a nosotros. La teología debe dominarnos. Lo que nosotros predicamos y decimos creer, hermanos, debe atraparnos. Debe haber una consecuencia de las cosas que nosotros creemos. Debe atrapar nuestro corazón de tal manera que eso moldee lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. Por eso decía Alexander McLaren, las personas que menos viven sus credos son de las que más frecuentemente la proclaman con mayor fuerza. La parálisis que afecta sus brazos no interfiere con sus lenguas. Qué triste. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. No hacen. Tienen una parálisis en los brazos, no hacen nada. Pero la lengua no. Hermanos, no seamos parlanchines. No demos la impresión de que somos los mejores cristianos, más excelentes. ¡Firme! ¡Firme, hermano! Conocemos el lenguaje. Sabemos qué es lo que se dice. Pues si me pregunto, ¿cómo tú estás? Bien, el Señor. Aquí firme. Por la gracia. Conocemos el lenguaje. Pero, hermano, se necesita más que mera decencia para llegar al cielo.
Se necesita la realidad de la obra de Cristo y del Espíritu Santo en el corazón. Se necesita conocer el poder y la eficacia del Espíritu de Dios, de la verdad de Dios, trabajando en el corazón. Es más que mera decencia. Por eso desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza, dice la Biblia de las Américas. ¿Qué tanto te estás exhortando? Deja el hablar vacío y sé un creyente de acción que manifiesta los frutos del carácter cristiano. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ha sido mi oración. Exponernos a esta porción de la palabra sea algo que nos lleve a una seria, profunda y comedida reflexión para nosotros hacer lo que tenemos que hacer y dejar los argumentos vanos. Seamos aquellos que somos más amadores de Dios que amadores de los deleites. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos alabarte y darte gracias por tu palabra. Qué gran regalo tú nos has dado. Porque no nos has soltado en el inmenso océano de este mundo sin ninguna guía ni brújula para orientarnos. Señor, tu palabra es lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino. Ayúdanos a asimilar su mensaje, ponerlo en nuestro corazón y vivir consistentemente con lo que profesamos creer. Capacítanos, porque las fuerzas no están en nosotros. Queremos depender de ti. Asístenos, Señor. Responde nuestra súplica y nuestro ruego. Toca cada uno de nuestros corazones y permítenos vivir en la potencia y el poder del Espíritu Santo. Ten misericordia de los perdidos. Llévales, oh Dios, a sus casas, habiendo reflexionado en la verdadera condición de sus corazones delante de ti y en aquel peligro ante el cual los demonios aún tiemblan. Ten pues misericordia de ellos, y teniendo misericordia de ellos, tendrás misericordia de nosotros. Te pedimos esto en el dulce nombre de Jesús. Amén.